La Facultad de Ciencias de la Salud presenta Para Pensarnos, el primer programa sobre psicología y salud mental. Para Pensarnos, un espacio donde te invitamos a reflexionar y cuestionar. Todos los miércoles de 16 a 17 por Radio Estudio 1, 104.9. Para Pensarnos, un programa de la carrera de Psicología de la Universidad Católica de Santiago del Estero.
Comenzamos temprano cuando solo, bueno, tenemos varios relojes por la zona, son las 16:04, 16:01, usted Santiago Gallo,
16:35.
Y usted, señorita Anaí...
Solo han pasado 4 minutos de
la Bueno, 16, entonces ¿no? La computadora me estaba engañando en este caso.
Siempre llego muy temprano.
Siempre. Pero bueno, de esta manera estamos comenzando con un nuevo programa de Para Pensarnos, en Radio Estudio 1, en la 104.9, esta frecuencia que también se emite durante el fin de semana, por ejemplo, el día sábado, al mediodía, Santiago, mientras usted está, en este caso, almorzando.
Sí, este fin de semana me he escuchado.
Sí, y le gustó su voz.
Muy bien, no, se me escucha impresionante.
No, me pasa lo mismo.
Hola.
No, es una voz tremenda.
Muy bien, se me escucha a mí.
Es un muchacho que tiene muchas cualidades. Usted.
Muchísimas.
Sobre todo...
Son incontables.
Sí. Pero sobre todo a la hora de hacer un programa de radio, ¿no?
Y al lado tuyo soy demasiado... Me siento demasiado chiquitito, pero...
No, ¿por qué? Para nada. Pasa que por
siempre,
ahí...
Siempre me comparo, a ver...
Nos hemos
hoy
dedicado.
Te veo mucho más flaco
sí. Que
la semana pasada... Y yo estoy más gordo que la semana pasada.
¿Por qué tiene que compararse entonces, si las comparaciones son odiosas?
Esas complejidades tengo yo, ¿no? De observarme, pensarme mal, ¿sí? Pero bueno, son cuestiones mías, Matías, que
tendremos,
no te interesan.
Tendremos
no sé por qué
que
me lo
utilizar
preguntas.
Un programa para hablar sobre eso, señor Santiago, ¿no? Estaba sonando Pedro Aznar en el comienzo del programa con Si me das tu amor, musicalizado, por supuesto, por el señor Edgardo Videla, que siempre nos recuerda que los sábados y domingos de 12 a 13 horas van a poder escuchar estas voces, diría un amigo, un compañero, un colega de otra emisora, ¿no? Un tema muy interesante para el de hoy. Lo hemos tratado en alguna oportunidad, por ahí siempre decimos que nos quedamos cortos con 60 minutos o 56, 55 minutos. Entonces va a ser una buena oportunidad, Anaí, como para abordar nuevamente esta temática, ¿no?
Así es, Mati. En nuestra segunda temporada pudimos abordar este tema y como consideramos que no podía faltar en esta tercera temporada,
sí.
Hoy nos proponemos conversar y a continuar aprendiendo sobre trastornos de la conducta alimentaria e imagen corporal, dispositivo grupal y abordaje interdisciplinario. Para ellos nos van a acompañar 3 invitadas... pero vamos a comenzar
sí. Con
una de ellas. La presentamos. Muy buenas tardes, licenciada María Eugenia Corbalán.
Hola, ¿qué tal? Gracias nuevamente por el espacio. Muchísimas gracias.
Yo te he dicho que la que tiene rulos, esa es la Eugenia.
Bien.
La que viene con esos rulos así todos locos.
Savage.
Es la Eugenia.
Está muy bien. Me queda muy bien.
Gracias. Muchas gracias.
Bueno, como decíamos, ¿no? Vamos a tratar en este caso una temática que siempre es actual, ¿no? O sea, no pasa, quizás en algunos casos como que se va tomando un poco más de conciencia sobre esto, pero mientras van surgen más problemas mientras los adolescentes atraviesan por etapas un poco complejas, ¿no?
Críticas. Totalmente, bueno. La última vez que hemos venido hablábamos acerca de la adolescencia, hablábamos acerca de que es una crisis tremenda para todos, que todos la atravesamos, pero sí. Que particularmente en lo que nosotros tenemos aquí, el tema que nos convoca hoy en cuanto a los trastornos de la conducta alimentaria, son cuestiones que nosotros las vemos sobre todo en ese periodo, sobre todo en el periodo de la adolescencia. Sí, sí.
Y se van desarrollando, digo, o en menor medida quizás ya en la adultez, pero...
Se sostiene. Digamos sí. Que podemos decir que tienen cierta cronicidad, ¿no? Uh-huh. Va a haber recaídas, seguro, y son hasta, te diría, esperables. Entonces, no es que termina la adolescencia y, bueno, y lo sorteamos, sino que es un trastorno que viene para quedarse de alguna manera.
Uh-huh. Nosotros entendemos o generalmente asociamos esta falta de conductas o de hábitos saludables con patologías como las que más podemos hablar o las más comunes, ¿no? Como bulimia, anorexia. ¿Podríamos pensar que los trastornos de conducta alimentaria e imagen corporal solo tienen que ver con esto?
No, justamente ahora, el resto del equipo hoy no, por X motivo no ha podido estar aquí todos, supongo que tal vez vayan llegando, pero la idea es ir haciendo un abordaje de otras patologías. Uh-huh. Por ejemplo, de obesidad, e incluso hacer continuidad, sostén, digamos, de los tratamientos los postquirúrgicos de las cirugías bariátricas. Porque a pesar de que la cirugía está o se realiza, por ahí los trastornos sigue habiendo, digamos, nosotros decimos sigue habiendo una cabeza que no ha sanado y por lo tanto muchas conductas se van a seguir sosteniendo pese a la cirugía.
Cuando hablamos del abordaje en lo que respecta a los trastornos de la conducta alimentaria, y es a propósito la invitación al equipo interdisciplinario, ¿no? Psicólogos, nutricionistas, a veces médicos clínicos, psiquiatras y demás, se ve justamente la complejidad de este trastorno, que no tiene que ver únicamente con una cuestión puramente del hábito alimenticio, sino que, vos, Euge, recién hablabas de la adolescencia, ¿no? Uh-huh. Que es una etapa demasiado crítica que transcurre con diversos cambios, ¿sí? Y aprecio mucho lo que hablábamos al principio con Matías, aquí un poco en broma con respecto al tema de las comparaciones, las miradas del otro, el cómo me siento yo con imagen respecto sí. A la imagen de un otro, ¿no? Entonces, la pregunta es, antes de que podamos hablar de un trastorno diagnosticado, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que en el adolescente va sucediendo o qué factores influyen que no tengan que ver únicamente con la cuestión alimenticia para que eso se termine convirtiendo en un trastorno diagnosticado, digamos? Cuestiones, ¿sabes?, que tengan que ver con la autoestima, no sé cómo...
Sí, tiene que ver la autoestima, pero como sabes vos, la autoestima es algo que se va construyendo. Uh-huh. O sea, no es algo que aparece de un día para el otro, sino que lo vamos construyendo desde que nacemos, ¿no? Y aquí aparece la relevancia o la importancia de la mirada del otro, ¿no? Cómo hemos sido mirados cuando éramos chicos, qué lugar simbólico hemos ido ocupando en ese uh-huh. grupo familiar. Entonces, el grupo inicial, el primer grupo que recibe a un niño, va a ser crucial, digamos. Entonces, ahí el tema de la familia. Después, como vamos ampliando nuestro ámbito social, aparece el grupo de pares, ¿no? Sí. Y en esto, por ejemplo, podemos hablar, ¿por qué no?, del bullying, uh-huh. ¿no? De esta violencia que aparece a través de burlas, a través de comentarios, a través, y no solamente a veces de los pares, incluso de los ponerle los docentes, de otro adulto significativo para el niño sí. Y o adolescente, que va a dejar secuelas, va a dejar marcas en el autoestima de
pero,
este sujeto.
Pero esto no viene, por ejemplo, porque en el grupo de niños, hablemos de niños de 6 años quizás, que son muy chicos, están comenzando quizás a vivir entre pares, y lo traen quizás incorporados desde sus hogares, pero todo esto también a través de lo que ven en televisión, de lo que ven en internet, de esto que se impone un poco, que tiene que ver con la figura X, que es claro, la que todos deberíamos tener. Entonces, en estos casos, al que es diferente a la gran mayoría, uh-huh. bueno, se termina atacando, ¿no?
Claro, hablábamos de grupos, ¿no? Y justamente, bueno, nosotros el abordaje que hacemos es grupal. Sí. Entonces... hablamos de grupo familiar, hablamos de grupo de pares y ya sí. Vamos ampliando un poco lo que es la cuestión social. Sí. Entonces aparece el macro, que tiene que ver con todo esto que vos te estás haciendo referencia, uh-huh, que tiene que ver con los estereotipos, los modelos, y de un tiempo para acá la cuestión de la imagen ha cobrado tanta relevancia que es muy importante para el adolescente, para el adulto, para el niño, ir cumpliendo con ciertos mandatos sociales, sí, que claro, se plantean como estereotipos a los que hay que llegar, digamos, ¿no? Bien tiránicos en claro, algunos casos, ¿no? Entonces son ideales a los que hay que llegar a como dé lugar. Y ese a como dé lugar es riesgoso.
Uh-huh. Va contra el propio cuerpo, digamos.
Absolutamente.
Incluso. Hablamos, ¿no?, desde los dibujos animados de los superhéroes, que son todos musculosos, que tienen 1.90 m. Entonces,
parece que estás hablando de mí, sí. Digo, me acuerdo que era el estereotipo de imagen de mi secundaria.
No, porque mirando esta serie animada de Los Increíbles, era Los Increíbles, ¿no?
Sí.
Creo que era como una familia demasiado común y corriente, mm, como para que en este caso los niños puedan identificarse con algo diferente, claro, a lo que estaban acostumbrados, ¿no?
Claro, claro. Yo creo que como todo ideal, como todo mandato, como toda cuestión social, sí, que aparece también, surge como una corriente que va en contra, sí, cuestiones que vienen a justamente poner sobre el tapete o cuestionar, valga la redundancia, sí, estos modelos, ¿no?, que están tan normalizados.
Bueno, aquí está llegando la licenciada Puntualidad. Gaby, bienvenida.
Parece que te conoces, Gaby.
Pensaba que iba a venir mañana jueves.
¿Ah? No, pero lo importante es llegar.
Se suma a la mesa Gabriela Argibay, licenciada en psicología, parte del equipo que viene trabajando en lo que es el abordaje en el trastorno de las conductas alimentarias. Gaby, bueno, bienvenida. Aquí usted estaba comentándonos un poco cómo se trabaja y algunas cuestiones fundamentales para comprender este tipo de trastornos o de conductas poco saludables, digamos, ¿sí? Y en referencia a lo que decía Eugenia y en cuanto a la niñez y desde dónde puede comenzar esto, las diferentes variables que pueden incidir en que una persona termine diagnosticada con un trastorno de la conducta alimentaria. Nosotros siempre hacemos hincapié en lo fundamental del buen trato, ¿sí? Porque nosotros no tenemos idea qué pasa el otro en su día a día, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos decir o hacer para ese otro o con ese otro puede influir de manera saludable o no, ¿sí? Y entendemos nosotros de que una de las necesidades fundamentales de todo ser humano tiene que ver con poder sentirse seguro en los diferentes escenarios que transita, ¿sí? Entonces, cuando tenemos la variable esta del estereotipo tiránico, como decía Eugenia, digo, nos vamos agarrando de cuestiones X y variadas para permitirnos sentirnos seguros, ¿sí? Uh-huh. Y muchas veces nos agarramos de imágenes, de formas o de modos que nos pueden dar seguridad, pero sin embargo son demasiado dañinos, ¿sí? Me llama la atención a mí por ahí escuchar parte del discurso de personas que sufren esta cuestión de una distorsión en su imagen corporal o que ven en el espejo algo que quizás en su cuerpo no lo muestra para los demás, ¿no?
Y lo hace sufrir.
Exactamente. ¿Y qué es lo que se escucha? O sea, ¿cómo podemos identificar cuestiones que estén relacionadas a una problemática con la conducta alimentaria, digamos? O sea, ¿qué se escucha? Esto, por ejemplo, no salgo o no voy a ir porque estoy cansado y sin embargo no salgo porque me veo feo, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cosas de lo cotidiano que nos pueden hacer sospechar de cierta problemática.
Sí, yo creo que va un poquito más allá, ponele. Que se salen a comer y sufren frente a la comida. Uh-huh. Sufren frente a algo que por ahí tiene que ver no solamente con el placer, como comer, sí, sino que además también tiene que ver con la vida, ¿no? Uno, uh-huh, come para vivir, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones sociales, sobre todo, los hace sufrir mucho, ¿no? Encontrarse frente a un espejo es un padecimiento tremendo, ¿no? La no aprobación, uh-huh, de su cuerpo, ¿no? De querer tener el cuerpo de X manera, el qué sé yo, el el cuello así, el pelo así, la cintura así, depende también de cada una, ¿no? De qué es lo que quiere cada una con su cuerpo, ¿no? Pero se escucha básicamente eso y también la problemática familiar se escucha mucho, me parece, ¿no? O sea, la especie de agobio que sienten dentro de ese grupo familiar que les cuesta muchísimo entender qué es lo que pasa dentro, ¿no? ¿Qué les pasa a ellas con toda esa problemática?
Sí, no solo lo que ellas ven y la dificultad que tienen para encontrarse en el espejo, no se pueden mirar en el espejo. Y estas voces de la familia que suenan, sos una bolsa de huesos, estás muy flaca,
sos una enferma,
uh-huh. Tienes muchos problemas, sos el problema de esta casa. Y eso va marcando la subjetividad de nuestras pacientes una carga muy pesada, sentimientos de culpa que son difíciles de sobrellevar. Pero sí hay casos en los que no escuchamos soy fea, como uh-huh. que escuchamos más no soy lo suficiente,
claro,
para ser amada, ser querida, deseada, mirada. Nunca alcanzan los estándares que ellas mismas se proponen, ¿no? Uh-huh. Y algunas se saben lindas, pero nunca están lo suficientemente delgadas, claro, como para estar contentas con su cuerpo, consigo mismas.
O sea, no necesariamente tiene que haber un discurso específico y preciso con respecto a su imagen o su cuerpo, sino que se puede ver este tipo de problemática en las cuestiones que tienen que ver con las relaciones. Exacto. Con el cómo se posicionan frente a esa otra persona en esta cuestión afectiva de la no suficiencia.
Exacto. Ajá. Bueno, ahí volvemos a lo mismo de la imagen, de la mirada del otro, de este otro especular que me devuelve algo mío, ¿no? Y que en ese juego, digamos, de imágenes, donde aparece mucho esta problemática, ¿sí? En lo no suficiente, que también es un discurso de la familia, ¿no? Uh-huh. Eso no lo han sacado de la galera, eso aprenden ahí esa super hiper exigencia.
Eso que acabas de decir, Euge, me parece muy importante, ¿no? Esto de una persona no tiene un trastorno de la conducta alimentaria porque quiere o por una cuestión caprichosa con imagen. No. Sí, tiene que ver con una forma de sentirse frente al discurso familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hay alguien que está escuchando este programa y que tiene algún familiar con alguna de estas problemáticas, es muy importante que podamos comprender de que la familia es parte de esto que sucede. Y no es para señalar culpables, es simplemente para comprender el compromiso que tenemos con esa persona que hoy le toca sufrir alguna situación como esta en particular, y preguntarnos y buscar ayuda y ver cómo y desde qué lugar podemos colaborar para un bienestar en estas personas.
Justamente el tema es puntualmente esto de no buscar culpables, sino de buscar responsables. Digo, ni siquiera buscar, que cada uno se haga responsable.
Partir la responsabilidad.
De lo que le toca, claro.
La parte de que cada uno le toca de toda esta historia, porque sí, nosotros entendemos al trastorno de conducta alimentaria como un emergente familiar.
Así es.
¿Por qué no un emergente social? Sí. ¿No? No es no es casual que, sobre todo ahora, esté habiendo tanto este problema. Uh-huh.
Haciendo referencia a la importancia que tiene la familia, ¿no? En esto del acompañamiento, ¿no? O de haber hecho emerger esta problemática. Exacto. ¿El abordaje que ustedes proponen los involucra como familia?
Sí.
Sí, el dispositivo cuenta con varios pilares, entre los que están las entrevistas familiares, las sugerencias terapéuticas con familiares y todo un dispositivo interdisciplinario en el que tratamos de contar con nutricionistas, con médicos de la especialidad de psiquiatría por el momento, que no forman parte de nuestro equipo, pero sí trabajamos en red y tratamos de estar lo más comunicados posibles para ir todos al mismo objetivo. Exacto. Cada uno de los tratamientos el dispositivo que nosotros hemos propuesto tiene entrevistas familiares periódicas en los que se aprovecha lo que emerge en la familia para poder ayudar al paciente que está atravesando por esta situación específica.
Sí, y generalmente, ¿cómo ven ustedes a los padres o tutores? En este caso, ¿cuál es la reacción de ellos? ¿Toman un poco...? ¿Se sienten involucrados? ¿También se hacen cargo de la función o la parte que les toca? ¿O en este caso dejan todo a cargo de una persona que está totalmente vulnerable, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que bueno, cada familia va a reaccionar, va a apelar a los recursos que tenga y va a asumir esta situación de maneras distintas, ¿no? Pero generalmente, bueno, hasta te diría que hay etapas, ¿no? Uh-huh. Inicialmente casi vienen a depositar en el profesional o en el equipo que trabaja, a ver, bueno, arreglame este problema y ya está, ¿no? Pero como el equipo siempre trata de involucrarlos, de llamarlos, digamos, de ir convocándolos a que asuman responsabilidad frente a esto, eso es algo que se va a trabajar, ¿no? Sí. No es que aparece de un día para el otro y se lo acepta tan fácilmente, ¿no? Porque imagínate que lo que ellas vienen a denunciar con su enfermedad son justamente un montón de, por ahí, recursos no tan saludables que circulan dentro de la familia, ¿no? Sí. Entonces vienen a exponer con el cuerpo, ¿no?, de una manera tan contundente lo que algo no está funcionando adentro de la familia. Entonces, por supuesto que esto no cae en gracia, digamos, ¿no? Sí. Tener un enfermo en la familia, ¿no? Entonces, eso repercute y mucho.
Sí, cada familia responde con sus propios recursos, no todos tienen los mismos recursos, pero sí hay etapas, como dice la Eugenia, en las que uno de los familiares se hace cargo de acompañar la demanda y paulatinamente se pueden ir sumando los otros miembros de la familia a medida que nosotros vayamos haciendo emerger ciertos recursos más saludables. Pero predomina la dificultad en la aceptación del diagnóstico, de las características de la evolución de la enfermedad, de las dificultades reales que tienen las pacientes en su intimidad, ellas mismas con sus cuerpos y ellas mismas con la comida y con los discursos que circulan en esa familia con respecto a esos puntos, en especial con los discursos que circulan acerca de la imagen, ¿no? Hay mucha dificultad, no es tan sencillo para un papá, mamá, hermano, asumir todas las características de esta problemática, que es muy complejo, tiene muchas aristas, no es tan sencillo, no es simplemente como recuperar un número en la balanza de un peso saludable, ojalá fuera tan simple el objetivo terapéutico, pero excede eso, excede el número de la balanza.
¿Y les ha pasado, por ejemplo, entre padre e hijo, que el padre haya atravesado ya por una situación similar a la de su hijo y quizás de alguna manera pueda comprender un poco mejor esto, ¿no?
Sí, a veces ayuda a comprender y otras veces también hace obstáculo. Uh-huh. Claro. Mamás que han pasado por trastornos, por ejemplo, anorexias, tienen hijas con trastornos de la alimentación no especificados, y si la mamá no lo tiene bien trabajado, hace obstáculo. En vez de ayudarlas, identifica, y hay un juego de identificaciones que juega en contra.
Y que sostienen en silencio
los síntomas. Sí, si hoy no se come, bueno, yo lo entiendo, porque yo también no comí a su edad. A su edad me ha pasado, a mí también me preocupaba eso. Y no he requerido ningún psicólogo para superarlo. Sí pasa, y hace obstáculo en realidad. A ver,
y creo que es necesario desmitificar un poco esto que vos bien decías, Gabriela, de que muchas veces se piensa de que cuando hablamos de este tipo de problemáticas hablamos de una cuestión que tiene que ver con tallas o que tiene que ver con el kilogramo que te marca la balanza, ¿no? Sin embargo, pasa por otras cuestiones de hábitos, ¿no?, invisibles quizás, y en donde sabemos que el silencio es un fiel compañero de estas problemáticas, ¿no?
Justamente la falta de palabra, la oralidad, la orexia se juega mucho en esto de lo que digo, de lo que como, de lo que no digo, lo que me trago, lo que me aguanto, lo que vomito, lo que largo. Se juega mucho la oralidad y el no decir, ¿no? Muchos silencios, como dices vos.
Me imagino que al no decir está evitando, en este caso, un juicio de valor, ¿no? De parte del otro, ¿no? Es como un señalamiento también.
Uh-huh. Sí,
aparte, seguramente el silencio tiene que ver con cierta conciencia de su situación de salud. A la vez hay registros quizás conscientes o inconscientes de esto, de que ustedes hablan de determinadas cuestiones que sostienen el malestar en este miembro de la familia. Entonces, como que para la familia es el enfermo, y el silencio también ayuda y colabora a no soy el enfermo, ¿no? Sí. Entonces es como que se demora en pedir ayuda, en buscar ayuda, en identificar o en darnos cuentas de
por ahí la parte de la ayuda que buscan es justamente que se trabaje en un espacio privado y que nadie sepa, que no se sepa que hay una persona que padece este tipo de trastorno dentro de la familia. O sea, casi como un pacto de silencio en relación a eso.
Sí, sí, es una preocupación que emerge en la familia en cuanto a
que se sepa.
Que no se sepa, ¿no? Una necesidad de seguir sosteniendo silencios en torno a lo que se genera en esta problemática. Sí, sí, sí. Obviamente que está atravesada por esa intolerancia a la mirada juzgadora del otro, ¿no? Pero sí, sí, hay como mucha dificultad en la aceptación.
Y cuando un padre tiene que reconocer de que hay algo de responsabilidad o mucho de responsabilidad en esa situación de un hijo, ¿no? O reconocer de que la persona esa está atravesando una situación de enfermedad, ¿sí? Implica reconocerse responsable, ¿no? Implica registrar y hacer consciente, che, yo tengo que ver con esto.
¿Sí? Entonces ahí viene lo que es terapéutico el proceso, no solamente para la paciente, sino para el resto también. Exactamente.
Sí, porque a veces también tenemos la otra contracara, exceso de culpabilidad. El mamá que dice, no, esto es todo mi culpa. Y no pueden ayudar porque al no salirse de esa autopunición que tienen las madres, forman parte de lo que refuerza los síntomas.
Entonces hay un tiene que decirle, sí señora, usted tiene razón.
Tenemos 29 minutos, ya han pasado de la hora 16. Está sintonizando Radio Estudio 1 104.9 y vamos a hacer una pequeña pausa con dos canciones, en este caso de los hijos de John Lennon, hablamos de Julian y también de John Hijo, que se escribe distinto, se escribe con S-E-A-N,
te iba
se
a preguntar.
Pronuncia de la misma manera, en este caso, Sean sería el nombre del hijo menor que nació en el año 75, y Julian hablamos del 63, de la edad de Fito Páez, que conoció a su padre ya en grande, y muy poquito. Va a sonar primero Parachute de John Lennon y después se viene Ballot de Julian, y continuamos con más Para Pensarnos en Radio Estudio 1.
Sitting on a pebble by the river, playing guitar.
Más melodías. Más compañía. Estamos juntos. Radio Estudio 1
104.9.
Si tienes una meta, nosotros somos el camino. Universidad Católica de Santiago del Estero. Estudia Tecnicatura Universitaria en Periodismo, Tecnicatura Universitaria Martillero Público, Corredor y Administración de Consorcios, Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Informes, Centro de Información Universitaria, teléfono 0385-421-1777 interno 212, por correo electrónico a ciu@uxe.edu.ar. O personalmente en Avenida Alsina y Dalmacio Vélez Sarsfields, Campus Universitario. Universidad Católica de Santiago del Estero.
La necesitas, la disfrutás, la usás cada día. La cuidás como corresponde. Dale al agua el valor que tiene. Aguas de Santiago, comprometidos con el futuro.
El cáncer infantil existe, pero lo bueno es que puede curarse. Ponete la camiseta. Los chicos nos necesitan en su equipo. Fundación María Graciela Maidana. Estamos en Facebook, Fundación María Graciela Maidana. O contactos por mail. Fundación María Graciela Maidana @yahoo.com.ar.
Radio Estudio 1, cerca de nuestra gente.
Cuando la campana canta el tincunaco grande, La Rioja florece en historia, vida y mensaje.
Desde el 24 al 28 de abril, los riojanos seremos anfitriones y nuestra provincia será casa, mesa y pan compartido.
El 27 de abril a las 10 se realizará en la explanada del Superdomo, en el Parque de la Ciudad, la ceremonia de beatificación de nuestros cuatro mártires riojanos.
Desde la Diócesis de La Rioja te esperamos para vivir la Pascua riojana, alegría del pueblo.
A donde quiera que estés.
A donde quiera que estés.
La radio siempre estará.
www.uxe.edu.ar.
Cada vez
más cerca de vos.
Minutos han pasado de la hora 16. ¿Es así, señor Edgardo? ¿Son 38 minutos? Muy bien, perfecto. Para que sepamos en qué momento vamos a entregar el programa, ¿no? Porque se viene Artesano después con el señor Sandro Mancilla. Y no se olviden que este sábado, como así también el domingo, de 12 a 13 horas van a poder escuchar Para Pensarnos en la repetición del fin de semana, como hace Anaí. Siempre Anaí escucha el programa. ¿Usted cocina, Anaí?
Poco, la verdad.
Bueno, mientras alguien está cocinando, Anaí para ayuda. Para Anaí, Anaí escucha.
Y siempre para me manda mensaje y me dice, qué bien que se te escucha.
Y bueno, es la voz del señor Santiago que cautiva, en este caso, a las personas que siguen a esta tercera temporada.
Aunque Santiago, la semana pasada se quedó pendiente de la imagen, ¿no? No de la voz, sino de la imagen.
Sí, estuvo cometiendo...
Ah, con la foto.
Sí. Potricidios ahí. Sí. No le importó cómo salían sus compañeros en la foto. Ajá. Y él tenía un perfil parecido al de Richard Gere, más o menos.
Después me detengo a ver la foto. Sí. Y vos sales muy mal, Matías.
Muy mal.
No, entonces, igual ha dejado.
No eliminó etiqueta, sacó la foto, no hizo nada, ¿no? Entonces... Es así, Santiago, por esta vez se lo dejé pasar.
Bueno, muchas gracias.
Igual tuvo muchos me gusta. Sí.
Es lo que importa,
por usted,
¿no?
Es lo que importa. Claro,
la cantidad
importa.
Me gusta en esa autoestima.
No se nota mucho que te han dejado pasar porque está pasando factura.
No, bueno, hay que recordárselo de vez en cuando, ¿no? Ajá. Porque el muchacho, en este caso, a veces...
Claro, es compulsivo con esas conductas.
Sí. No, es así, es todo de una manera que está directamente relacionada con el divertimento, ¿no?
Así es. Bueno, la verdad que ha sido un placer escucharlas en el primer bloque y comenzamos a entender la complejidad de lo que hablamos, ¿no? En relación a los trastornos de la conducta alimentaria y todos estos factores que influyen indudablemente e indefectiblemente en el curso de estos trastornos, ¿no? ¿Hay algunas señales o algunos signos que, por ejemplo, algún familiar o alguien cercano, hemos hablado, por ejemplo, de la población adolescente, ¿no? Como una posible etapa vulnerable para cursar alguno de estos trastornos, para tener en cuenta en relación al posible desencadenamiento de algunos de estos padecimientos?
Bueno, no nos vamos a pelear por hablar. Bueno, recién hablábamos acerca, como decías vos, del periodo de la adolescencia, ¿no? Y en este periodo es muy complicado por ahí darse cuenta, porque hay como una anormalidad normal, esperable, ¿no? Entonces, por ahí la cuestión de la ropa, la cuestión de la importancia que le da a ciertos alimentos, a comer, si se vuelve muy selectivo. ¿Y para qué también, no? Obviamente ahí la cuestión de la comunicación, del diálogo dentro de la familia es muy importante, porque, bueno, puede comer tal cual cosa, pero habrá que saber por qué come eso, por qué elige de esa manera. El tema de las redes sociales, cómo se manejan, o sea, eso también, ¿no? Por ahí sí están muy aislados, y ¿no? Los grupos de pares, quiénes son los amigos, bueno, todas esas cosas, por ahí podemos ir indagando un poco, ¿no? Por ahí sí... hay familias que se encuentran de repente con una persona o un integrante de su familia demasiado delgado, ¿no? Que ha pasado en el medio que no se han dado cuenta, ¿no? Y ahí viene esto que estás preguntando vos, ¿no? Las señales de alarma, ¿no? El tema de ver a alguien que usa, por ejemplo, la ropa demasiado holgada, puede ser un indicador, o sea, algo está pasando, algo quiere ocultar, ¿no? Por ahí se trata de esto, por ahí se trata de otra cosa, ¿no? Pero el cuadro es tan complejo, ¿no? Que a veces, bueno, hay cosas que no, lamentablemente no vamos a poder ver muy bien. Los controles médicos también, ¿por qué no? El control sano, como se dice, claro. ¿no? No hace falta estar enfermo para ir a un médico.
Hace un momento hablábamos durante el corte también de este fenómeno que viene a presentarse como una moda también, ¿no? Que es la alimentación fit, ¿no? O todo lo light, ¿no? Que viene a atravesar el mercado de consumo, ¿no? Que,
algo más.
Sí, algo más. ¿Conocen o han trabajado con personas que están demasiado pendientes de este tipo de alimentación, digamos?
Sí, por ahí creo que uno de las etapas finales de los procesos de tratamiento terminan con una persona que ha tenido, por ejemplo, una anorexia y que termina recurriendo a este tipo de alimentación y se aboca exclusivamente a comer esa comida fit, como hablábamos en el corte, muchas semillas, muchas verduras, muchas consultas, generalmente se asesoran muy bien, ¿no? Saben bien qué comer, cómo es. Y bueno, sí, por ahí tal vez estemos hablando de una de las etapas posteriores, digamos.
Es como que salen de estas, de este cuadro de anorexia en donde no hay ingesta de comidas, generalmente, y cuando empieza a haber una ingesta de comida, que tiene que ver quizás con una etapa de recuperación o de otros hábitos, aparece quizás esta tendencia o esta preferencia por lo exclusivamente sano.
Sí, puramente sano.
Magro, proteico, fit. Y para el colmo coincide con un surgimiento como de una moda por lo fit, ¿no? Y hay muchas más propuestas que antes en cuanto a alimentación fit. Hay más desarrollo comercial de esas líneas. Entonces, este es como una vuelta hacia lo sano. Pero tienes razón, Eugenia, de que es más por una etapa de recuperación. En esa etapa, el paciente atraviesa mucha psicoeducación acerca de la alimentación, se empieza a conocer mucho él, su cuerpo, empieza a reconocer en los alimentos otros atributos. Entonces, este no solo se vuelcan a lo fit, a lo deportivo, también hemos visto muchas pacientes que han terminado estudiando nutrición como una salida saludable a todo este proceso, como un broche de oro que es reparador y es auténticamente sano para la paciente.
Es una suerte de sustitución saludable, digamos.
Exacto. ¿No? No dejan de estar pendientes de la comida, pero ya desde otro ángulo.
Y viene a ser como el caso del consumo problemático de sustancias o de los jugadores, por ejemplo, compulsivos, sigo jugadores anónimos, qué sé yo, donde constantemente se está en un proceso de prestar atención y de recuperación.
Sí, incluso hay una cuestión en ese tipo de pacientes de idealizar el operador o la persona que lo ha acompañado. Entonces vuelven, o sea, quedan generalmente trabajando o dedicándose a eso. Por ejemplo, en los jugadores anónimos hay seguramente alguien ahí que ha pasado por esta patología y queda a cargo del grupo.
Que hoy puede ser referente para los demás que quieren recuperarse. Y su palabra, su discurso va a ser mucho más autorizado que un terapeuta que nunca ha pasado por juego patológico. Es otra atribución la que se le puede hacer. Opera desde otro lugar, ¿no?
Por eso es que voy al casino todas las noches, ¿sí? Para tener experiencia en este tipo de cuestiones.
Para poder abordar este tipo de...
Claro, para tener autoridad terapéutica.
Es muy inteligente, ¿no? Su jugada.
Igualmente, a ver, vamos a decir, cuidarse está muy bien, pensar en la imagen que uno tiene para los demás está muy bien.
Es inevitable.
Está muy bien.
El tema las formas.
Claro, la forma y uno sí tiene cierto grado de conciencia en cuanto a la relación que yo tengo con ese cuidado que ejerzo. ¿Sí? Uno se acuesta a la noche sabiendo de que si yo estoy bien conmigo o no, y si esas formas de cuidarme o esas acciones relacionadas a la alimentación o al cuidado del cuerpo, si son saludables o no. ¿Sí? Uno en algún momento lo piensa, digamos.
Y como decía Gaby, no está mal. Al contrario, el tema es que el exceso es como... derrapar, digamos, en un extremo que para nada es saludable.
Que hay una tendencia al exceso en este tipo de actividad.
Pero estamos en la era del exceso, del desorden.
La falta de límites.
Tal cual. Bueno, estamos hablando de trastorno de conducta alimentaria. Santiago trae el tema de las adicciones. Sí. O sea, los excesos y la falta de límites en su máxima expresión, ¿no?
A mí me dicen, vos no tienes límites, pero es por lo ancho que estoy, ¿no?
No, quería preguntar algo que habían mencionado en la primera media hora, y era cómo hace, por ejemplo, un paciente que se ha operado o tiene un balón gástrico a la hora de asimilar, en este caso, una nueva vida, ¿no? Porque es una nueva manera de alimentarse con un estómago mucho más chico, más reducido, pero en su cerebro quizás los disparadores van hacia otro lado, ¿no? Sí.
Hay pacientes que nunca llegan a completar el proceso de duelo de perder ese cuerpo gordo. Y en su imagen corporal no pueden reemplazarlo por el cuerpo real, sino está construido desde la obesidad. Y cuando lo logran hacer no es sin dolor. Tal cual es un duelo con todo el proceso doloroso para el paciente. Dejar ir esa imagen del cuerpo gordo es un proceso duro, ¿no? Uh-huh. No todos los pacientes que se han hecho el balón gástrico llegan a un éxito terapéutico. El porcentaje es bajo, pero los que llegan a conservar su peso dentro de todo lo saludable, también a veces es a costa de algún trastorno de la alimentación, de uh-huh. exceso de restricciones, de ya pisa la ortorexia también, porque se vuelven demasiado fit y consagran su vida a sostener eso, ¿no?
Sí.
Entonces, como te digo, hay poco éxito terapéutico y encima los logros son a costa de mucho sacrificio. Entonces es una población de riesgo que necesita un acompañamiento terapéutico interdisciplinario durante un buen tiempo.
Sí, porque había escuchado a una persona que había atravesado esta uh-huh. operación, había bajado muchísimos kilos y en uno de sus comentarios hacía alusión a su autoestima. Uh-huh. Decía que cuando tenía todos esos kilos de más, estaba mejor su autoestima. Uh-huh. Que ahora había bajado, y sin embargo estaba en esa etapa, uh-huh. en la de el entrenamiento, en la de fijarse en ese cambio gigantesco que uh-huh. había logrado.
Sobrellevar mucho esfuerzo. El cambio gigantesco.
Claro, al principio también hablábamos de la autoestima, que era una construcción uh-huh. subjetiva de edades tempranas, pero imagínate que la autoestima no solamente pasa por la carne, digamos.
Sí.
Hay un montón de otras cuestiones más que entran en juego y que por ahí todavía no están en condiciones de hacerlo. Eso.
Claro, suena hasta un poco extraño, ¿no? Uh-huh. Decir, no, me sentía más segura como persona cuando tenía esos kilos de más que ahora, que en teoría para la sociedad estoy mejor.
Claro, era ella.
¿Sí?
Era ella. O sea,
había una autenticidad ahí, ¿no?
La identidad. Sí. ¿No? Soy esto. Dejo de ser y ahora que soy.
Ahora comienzo a construir una nueva identidad.
Claro, un sentimiento de extrañeza, digamos, frente a ella misma.
Sí, creo que tenía que ver con eso, como sí. que estaba este inicio de adaptación, no disgustada con ese momento, sino me va a costar aceptarme uh-huh. así, me va a costar un buen tiempo adaptarme, ¿no?
Y tanto lo ha querido, sí, porque generalmente lo anhelan,
sí, sí,
lo ha querido tanto.
Que a veces es diferente a como uno lo imaginaba,
sí,
¿no?
Tal cual.
Sí. Yo he conocido algunos casos cercanos en donde después de la pérdida de muchos kilos ha venido muchos días de depresión, 6 días sin comer, sin levantarse de la cama, claro, porque estaba justamente atravesando el duelo por ese cuerpo que no se encontraba, no se hallaba. Por suerte ha sido favorable la evolución, ha podido con ayuda de su familia salir adelante y empezar otra etapa, ¿no? Reconstruirse desde otros esquemas, desde otras referencias, pero no es sin sacrificios.
Sí, se suele escuchar mucho esa frase de lo difícil no es bajar, sino mantener. Uh-huh. Imagino que ahí es donde se tiene que centrar el trabajo más importante.
Exacto.
De ustedes, ¿no? A la hora de cómo hacemos para que esto perdure por un buen tiempo al menos,
claro,
¿no?
Claro, bueno, lo que hablábamos, bueno, en el caso de los trastornos, los otros, digamos, la anorexia, sí, bueno, lo mismo, ¿no? Es rehabilitar
un montón de hábitos.
Exacto, y rehabilitar esos hábitos, claro, y después cómo los sostienen.
Porque uno se puede cansar a sí, los 10 meses, al año, a los 10 años.
Exacto. Y bueno, ella hablaba recién sobre la importancia del acompañamiento, no solamente familiar, sino también de un equipo interdisciplinario.
Sí. Pero ahí en esos casos también hay distorsión en la imagen corporal, ¿no? Uh-huh. A veces negativa y a veces positiva. A veces se ven más gordos de lo que están y otras veces se ven más delgados de lo que son. Esos son distintos tipos de distorsiones. Pero el paciente que ha adelgazado mucho en poco tiempo también le cuesta adecuarse,
claro,
a su imagen corporal,
espejo, claro,
con la imagen real. Uh-huh. Y tengo pacientes que aún después de años de hacerse el balón gástrico todavía no se pueden mirar al espejo.
A ver, y esto tiene una importancia fundamental desde el momento que entendemos que no hay experiencia humana que no transite en un cuerpo y en la afectividad nuestra.
Exacto.
¿No? Entonces, todo lo que somos, lo que sentimos que somos y lo que pensamos que somos, está muy estrechamente ligado a mi cuerpo, a mis proporciones, a mi físico, a mi imagen, a mi afectividad, a mis emociones. Sí,
que sufre muchos cambios.
Entonces,
durante la
cuando
vida.
El cuerpo que veo en el espejo es otra cosa,
sí.
¿Sí? Hay un impacto en mi afectividad y en mi manera de empezar a pensar eso.
Exactamente.
Muy complejo.
Sí.
Que cambia, como dice Matías. Y justamente ahí cuando hay mucho cambio, está mucho más propicio a crearse en estas distorsiones.
Imagino
en
que
la adolescencia.
Vivimos haciendo duelos del cuerpo desde la niñez, adolescencia, y sobre todo en este caso particular de una persona que pierde, por ejemplo, 50 kilos o 100 kilos y que ha recuperado después 10 kilos y los vuelve a bajar. Entonces son como muchos duelos en poco tiempo, ¿no?
Los partos.
Claro, los partos en el caso de las mujeres, es cierto.
Sí, muchos kilos, después no hay nada, sensación de vacío y un duelo difícil.
Y existe esa comparación también con las otras mujeres embarazadas que no han subido tanto de peso y que esta persona sí ha subido 30 y así, es como...
A ver, las modelos famosas que ha visto que quedan embarazadas
y que no aparecen por un tiempo.
No, pero muestran sus imágenes.
Aparecen al mes.
No, en el postparto hay un mes en el que desaparecen por completo y vuelven con el mismo cuerpo que uno había conocido, ¿no?
Con menos neuronas, por supuesto, también, ¿no? Pero bueno, ese ya es...
es un pensamiento de usted, ¿no?
Por supuesto, es un prejuicio y me hago cargo.
Se para de...
Quedan unos minutos de programa y nos gustaría que nos comenten acerca del dispositivo que ustedes están llevando adelante, ¿sí? Que es un dispositivo grupal, algunas cuestiones particulares del dispositivo con el cual ustedes trabajan, y la importancia de esto de lo grupal para esa persona que sufre un tipo de situación como esta.
Mira, el dispositivo nosotros lo tenemos pensado, ¿no? Como hablábamos recién, no solamente para colaborar en el proceso terapéutico de la familia, sino también para ellas. Como decíamos al principio, la cuestión de la grupalidad. Inicialmente la familia, el grupo de padres, el grupo del trabajo, etcétera, etcétera, cumple una gran importancia, ¿no? Que puede ser para colaborar, como no. Uh-huh. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer en el espacio grupal es generar otro tipo de vínculo, ¿no? Por ejemplo, que aprendan a relacionarse de una manera más saludable con otros y con ellas mismas, ¿no? Y hablamos acerca de la mirada del otro, ahí se miran entre ellas, ¿no? Surgen competencias, surgen inseguridades, persecutas, bueno, todo eso lo podemos ir trabajando porque es como una especie de pretemporada, vamos a ponerle así, y el juego, la verdad, se ve afuera.
Hay cuando que salen ponerse a la cancha, punto, claro.
Exacto.
Nuestra propuesta son encuentros quincenales, grupales, en donde para participar de los encuentros hay entrevistas de admisión previas.
Uh-huh.
No pedimos requisitos estrictos, pero sí, más o menos, tratamos de que todas las chicas que asisten, en este momento son todas mujeres.
Eso lo pregunto.
En este momento son todas mujeres, pero es mixto. Que tengan cada una su terapia individual. Ya llegan derivadas a veces por el terapeuta que les está atendiendo, y si no es así, tratamos de motivarla para que inicie un proceso individual terapéutico. Sí. También siempre marcamos la importancia de la interconsulta con médico, uh-huh. el médico que corresponda, sea nutricionista, psiquiatra, clínico, y armamos algún dispositivo para la familia. No es encuentros quincenales para la familia, sino son microdispositivos según el caso por caso. Tenemos planeado y tenemos pendiente como deuda para nuestros usuarios hacer un dispositivo para familias, que es muy necesario en el abordaje, pero primero tiene que pasar por varias sesiones individuales esa familia.
Exacto.
Confrontarla de con lo grupal es un proceso complejo, pero tenemos pendiente.
Bien, un promedio de edad de las chicas que están asistiendo.
Bastante amplio es. Uh-huh. La menor debe tener 14 uh-huh. y la mayor ya tiene 51.
Uh-huh. Bien, bien, bien.
Entonces no es exclusivo para ninguna franja etaria.
No.
El requisito es el diagnóstico de actual o reciente de padecer algún trastorno de la conducta alimentaria. bulimia o anorexia en este caso. Grupos para obesidad todavía no tenemos. Tenemos pendiente esas cosas. El grupo para obesidad, para post cirugía bariátrica y el de familias. Hemos arrancado y nos está yendo muy bien con el dispositivo para bulimia y anorexia.
Muy bien.
Nos juntamos en la Moreno.
Moreno 182, Moreno Norte 182, entre Maipú y Andes.
Por lo general los sábados, a las 10 de la mañana.
Lo vamos consensuando en realidad con las chicas, por ahí hay alguna eventualidad y podemos ir modificando el día, la hora y todo eso.
¿Y llevan mates, galletitas, sanguchitos, esas cosas?
No. No. Ese sería un grupo con vos, por ejemplo.
Claro, claro. Yo las llevo a las Morenas después de presión.
Bueno, bueno,
se juega más la palabra. Lugar,
muchas gracias.
Circula por, más.
Muchas gracias por haber venido. Felicitaciones por su trabajo. Muchos éxitos en lo que se viene. Y nosotros llegamos una vez más al final de otro programa en esta tercera temporada de Para Pensarnos, que, como decíamos, si seguimos con las temporadas, vamos a empezar a ver demasiadas canas. Nosotros, entre nosotros dos.
Sí, nosotros.
El problema es cuando ya hay canas en la barba, sí. Sí. Me saqué una que tenía y no la quería mirar en el espejo.
Ah, empezaba a mirarte la barba después de lo que ha dicho el licenciado el otro día.
Sí, sí, tal cual, siempre. En la parte técnica estuvo el señor Edgardo Videla. Este sábado y domingo podés escuchar este programa de 12 a 13 horas, como siempre en la 104.9 y en www.uxe.edu.ar. Nos despedimos y volvemos en una semana.
Y muy pronto largamos con el taller para seductores. Nos vemos en una semana.
Esto fue Para Pensarnos. Muchas gracias.